estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este miércoles 7 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. ¿Hablaremos del Club Deportivo Lugo? No, no hay noticias, si es lo que están pensando. Todavía no hay director deportivo, todavía no se sabe quién va a ser el entrenador, todavía no sabemos la confección de la plantilla, ¿no? Seguimos esperando y van ya bastantes semanas desde el descenso del equipo a la Primera Federación, pero bueno, seguiremos con nuestro análisis. Hemos analizado con sus luces y sus muchas sombras a la plantilla, también a los cuatro entrenadores. Hoy toca otro de los puntos importantes del descalabro del Club Deportivo Lugo, la dirección deportiva. Recordemos, antes del verano se fue Mauro Pérez y se llegaron Carlos Pita y Werner Molina. Pita dimitió, ahora sigue Werner Molina y ahora se busca otro director deportivo. Ahora lo analizamos porque da para mucho. Hablaremos también de baloncesto con protagonista en el Durán Maquinaria Ensino, en el Río Breogán, también a la espera de noticias oficiales, aunque en este caso sí que salen más nombres, más rumores, más entresijos de lo que está preparando el Breogán para la próxima temporada en torno a su plantilla. Hablaremos también de voleibol, buenas noticias en el Arenal MB con dos renovaciones importantes en su equipo femenino y también mucho fútbol sala, como siempre, con Miguel Fuente en Cope de la Costa. Y ya digo que para hablar de esa dirección deportiva del Lugo, una de las patas quebradas de esta temporada del equipo para terminar en el descenso con 31 puntos, colista, batiendo récord negativo, descendido con mucho tiempo de antelación, vamos a saludar a Borja García, compañero de Lugo Slavia. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Por cierto, que Lugo Slavia se despedía ya definitivamente, ¿no? Estabais todavía apurando por Twitter hasta final de temporada a seguir contando cosas, seguir poniendo vuestras opiniones y seguir compartiendo noticias sobre el Club Deportivo Lugo. Ahora ya habéis cerrado la persiana. Supongo que, no sé cómo lo has visto, sentimientos encontrados, ¿no? Lo bonito de esto, de todos estos años, y también la pena de que no continúe y de que aún encima sea cuando el equipo quizás está en su momento más bajo, ¿no?
Como dicen los futbolistas, los ciclos que se acaban y estas cosas da pena, claro que da pena. Volvimos a retomar en los últimos meses, bueno, un poquito a modo de denuncia y de crítica y de no incendiar, pero bueno, sí que azotar un poco las conciencias porque estaba haciendo todo, bueno, cuando pensabas que había visto todo, pues no, siempre había una vuelta de tuerca. Y bueno, dimos una pequeña vuelta más, pero bueno, aquí acabó todo.
Bueno, hablaba yo de estos días, analizábamos con nuestros colaboradores la plantilla del Club Deportivo Lugo, muy pocos se salvaban obviamente, los entrenadores también muy pocos se salvaban, y yo creo que es un poco igual con la dirección deportiva. Ahora analizamos los mercados. Bueno, ¿qué pasó en verano? ¿Qué pasó en invierno? ¿Y qué está pasando ahora? Pero en cuanto a nombres propios, lo primero, Carlos Pita, ¿no? El gran nombre propio esta temporada en la dirección deportiva. Todos estábamos felices de que siguiera en el club. Quizá, bueno, decíamos, quizá no sea el puesto para el director deportivo de primera, sino estar al lado de alguien, pero bueno, nadie lo discutía al principio. Dio el gran paso, valiente, yo creo que pocos dan, de dimitir cuando vio que las cosas no se hacían como él quería o no salieron bien. Pero bueno, también es verdad que no fue su mejor etapa, ¿no? Recordamos mejor al Pita futbolista, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Pita fue un generador de ilusión para todo el mundo, sobre todo para la afición, claro, al final. El hecho de que se te marcharan las tres figuras más importantes sobre el campo juntas y poder, bueno, no sé si disfrutar esa palabra, pero el poder ver que al menos una de ellas seguía, bueno, pues yo creo que a la afición nos cayó bien y bueno, sí, fue un generador de ilusión, de decir, bueno, sigue la cosa un poquito como está, pero yo creo que al final fue todo un poco, se quedó en un bluff, ¿no? Lo que decías, podría ser una muy buena, o podría haber sido, mejor dicho, una muy buena opción, pues el sentar a Carlos Pita al lado de un director deportivo que supiera, que fuera tomando nota, aprendiendo, no lo sé. Fue valiente, a lo mejor consciente. Y más, lo que es la fea un poquito por ahí, es que él ya conocía cómo funcionaba Lugo, él ya sabía cómo era el presidente. Bueno, luces y sombras, más o menos que no se está bien, hay para decir la parte agradable, pero también ha hecho agradable, sí.
Y el otro nombre propio de esta temporada es Wagner Molina, que, bueno, muchos dicen, y yo me incluyo, que quizás sea el que se ha ido más de rositas, ¿no?, de esta gran malísima temporada del Lugo. Los gritos de Tino Vete ya, los pitos al equipo, bueno, quizás los entrenadores también son los que más se han librado, aunque también han recibido críticas, pero quizá el que menos las ha recibido sea Wagner Molina, y lo peor es que sigue en el club.
Sí, es una cosa un tanto extraña, lleva mucho tiempo ahí, estuvo de aquí, estuvo allá, de una lista, no sé, se había marchado al Celta, me parece, y luego regresó. No sé, es una cosa extraña. Yo creo que fue uno de los responsables más, desde fuera, vamos, de los máximos responsables de este descalabro, y efectivamente, ahí sigue, no hay noticias de su futuro, en principio no sé cuándo te va a salir, no salió a final de temporada a explicar nada, no dio la cara, no lo sé, creo que fue un auténtico descalabro todo lo que está armado, jugadores, entrenadores y la dirección deportiva, es que tampoco se salva ni mercado de verano ni mercado de invierno, claro. Y ahora pues exactamente la nueva edad de Vermella pues sigue igual pero para peor, vamos, no sé, ilusión cero, vamos.
Borja, y eso que en verano las cosas, bueno, no parecían empezar mal. Es verdad que se iba Mauro Pérez, pero aquí, bueno, tampoco se vio con excesiva pena su marcha. Están acostumbrados, como estamos también, al cambio de director deportivo prácticamente cada temporada. Y en el mercado de verano, bueno, es verdad que hubo esa retirada de los tres históricos, que a todos nos preocupaba, sobre todo por cómo iba a funcionar el vestuario. Pero en cuanto a marchas, bueno, sí, quizá la de Carrillo, pero entendíamos que se fuera al Huesca. Quizá esa marcha de Rosa al Albacete. Pero bueno, no demasiado preocupados, ¿no? Ricard, por ejemplo, ya sabíamos que no iba a seguir. También la marcha de Allende, pero no había ninguna salida que dijéramos, hemos desmantelado al equipo o qué mala pinta tiene esto, a priori, no antes de comenzar el mercado.
Claro, porque las salidas con las que ya contabas, que eran los dos capitanes, ya se entendía. Es decir, bueno, se retiran al fútbol, o vale, si cuentas con ellos, pero luego lo que dices tú, no hay ninguna salida que te eche la mano en la cabeza que digas, madre mía, ¿Cómo deja marchar a este o a este otro? A mí Carrillo nunca me pareció un buen delantero, un jugador, claro, que marcara diferencias. Sí, fue Pichichi el año pasado, pero creo que fue un poco casual. Fue ese tipo de rendimiento que yo creo que fue en gran parte culpable Alves. De hecho, este año, pues mira cómo está Carrillo, cómo estuvo todos los años hasta esa temporada pasada, y no fue ningún descontrol, vamos, eso es lo que te decía, no dices, me he hecho más la cabeza porque pues, sí, yo, el jugador, no, todo muy natural, creo que todo muy orgánico, y de hecho los primeros fichajes, creo que fue Calavera de los primeros, que bueno, fue relativamente aplaudido después del buen trabajo que había hecho aquí, a pesar de que sabemos que las segundas partes nunca fueron buenas, pero bueno, no sé, creo que se empezó bien con eso, pero luego se alargó mucho, yo creo que uno de los problemas más grandes que pasaron, ¿verdad?, fue la no llegada del 9, que en realidad nunca llegó, ¿no? Pero bueno, como que había empezado la temporada, todavía estabas con ese rebusillo de pretemporada, a ver si cierra la plantilla, a ver si en el delantero, al final no viene, pues no sé, yo creo que fue un poco mal estructurado y un poco atropellado, vamos.
Sí, Borja, porque en el verano, bueno, como decías, iban llegando fichajes, en teoría había dejado Mauro Pérez cerrados los de Baena y Carbó de Primera Federación, que eran, bueno, bastante desconocidos para la afición. Luego llegaba Sequeira, que tampoco parecía disgustar como portero suplente. Ya dices, el retorno de gente como Calavera o como el Acen, que había dejado buen recuerdo. Loureiro, que había hecho una temporada muy buena en el Racing de Ferrol. Cerricardo, el que había buenas referencias. Pero bueno, también, por ejemplo, esa llegada de Neider después de 3 años parado. Bruno Pirri, que era desconocido. Bueno, ya empezaban a venir ciertas dudas, ¿no? De que quizás se habían hecho apuestas arriesgadas, aunque es verdad que Lugo tenía poco dinero. Pero claro, esas dudas, esas apuestas arriesgadas, se demostró que muy pocas se acertaron, ¿no? Eso fue quizá el problema del mercado de verano.
Claro, es que ninguna, si me apuras, ninguna, porque de esos nombres, ahora final de temporada. Es
que no, Loureiro.
Loureiro, efectivamente, y ya está. Y Loureiro, que fue a base de trabajo y sacrificio, porque calidad, tienen pasado mejores jugadores, de hecho, con más calidad por Lugo. Evidentemente, no quiero quitar el mérito, al contrario, que es el que más tienen, pero faltó ilusión. Yo creo que faltó ilusión toda, sí, en ese mercado. Sí, viene gente de Primera Federación, puede resultar, bueno, apuestas, que en Primera Federación hay muchos jugadores válidos como como se demuestra cada año, ¿no? Pero faltó un poco de ilusión, faltó este recargue de gasolina, pues es un chico de una cesión de un chico de 20, 22 años, 23 años, que fue internacional a su 21, o sabes, algo que digas, bueno, pues sé que se va a marchar, pero tiene calidad, me da este plus, pues lo que podremos tomar como líder en el mercado de invierno, o Javier Villas, una cosa que, bueno, que te vaya a dar un empujón, que sepas que te va a dar calidad y que te dé un poco de, te haga vibrar, ¿no? Sabíamos que había poca pasta este año, que no podías traer grandes nombres, pero bueno, de traer desconocidos a figuras, pues hay mucho espectro por el medio.
Y luego llegaba el mercado de invierno, que ahí se vendía a Chris Ramos, que aquí esto ya lo pongo más en el debe de la presidencia que de los directores deportivos. Llegaba el terremoto de la dimisión de Pita, del cambio de entrenador con la salida de Fran Justo. Y luego en el mercado, bueno, aunque se trajo gente como Avilés y Guedes cedidos, que yo creo que, bueno, han sido de los grandes aciertos de la temporada, aunque luego Avilés terminara como terminara, también se trajo a gente como Šepović, como Pantić, como Joselu, que ya acabaron de confirmar el desastre de mercado que se había hecho o de elección de jugadores que se había hecho esta temporada, ¿no? Ahí ya fue la gota que colmó el vaso.
Yo creo que fue el resumen de la incapacidad, de mostrar la incapacidad, el no poder hacer nada más que eso. El echar la vista atrás ahora y decir, madre mía, es que tenemos a 5 o 6 jugadores que los echamos o lesionados o recuperándose de lesiones de larga duración, incapaces de solucionar, de desatascar nada, de dar ningún tipo de lustre a la plantilla. Las secciones, yo creo que fueron lo que dices tú, los dos grandes aciertos de la temporada, junto con el fichaje de Loureiro y poco más. Que al final también Javier Díaz acabó como acabó, y Guille después fue de más a menos también. Sí, bueno, sí. Que tuvieron ese punto de competitividad que a lo mejor te hacía falta. No sé si porque, bueno, venían de otras dinámicas, o necesitaban otra cosa, o porque tienen o fueron capaces de aportar la calidad que otra gente aquí no pudo. Pero bueno, yo creo que eso, echas la vista atrás y es para echarse, en este caso sí que tienes que echar, tienes motivos para echarte las manos a la cabeza. Fue a nivel de dirección deportiva, pues tenemos una vergüenza de concepción y de campaña, nomás.
Y la última pregunta, Borja, por sobre el futuro, y es que no tenemos director deportivo por ahora, y los nombres que fueron saliendo se han ido a otros equipos, o le han dicho luego que no querían venir. Así estamos, esto es lo que hemos conseguido. Tantos directores deportivos han pasado y tan mal han salido las cosas que nadie quiere venir.
Yo sigo diciendo que es significativo que cuando equipos de menor categoría que virlan a jugadores, a entrenadores, a directores deportivos, tiene que ser muy significativo. Yo lo siento. Sí, que habrá clubes que tengan fama de trabajar muy bien y lo que quieras, pero no todos los clubes se pueden adelantar de menor categoría, se pueden adelantar por derecha. Es que eso al final sigue demostrando la incapacidad para toda la gente. Claro, es que ¿qué avales tienes? Lo que tú me acabas de decir, a director deportivo casi por temporada, en el que sabes que aunque estés aquí no vas a poder hacer nada porque vas a estar más atadas, supeditado a decisiones de arriba, que aunque lo intentes, sabes que con mucha probabilidad, a no ser que llames Wagner Molina, al final de temporada vas a salir por la misma puerta que entraste un año antes. No lo sé, yo es que no soy de los agoreros, que lo sabes, pero veo complicadillo esta temporada y no te realista, pero el futuro de Lugo, como siga con esta dinámica de bola de nieve, de que siga creciendo, yo no le veo, como si tenga Lugo mucho éxito, vamos.
Pues así están las cosas y aún nos quedan análisis que hacer. El próximo tendrá que ser el de más arriba, el de la presidencia, de la propiedad del club, el consejo de administración, que tampoco se va a llevar seguro buena nota, y también habrá que hacer uno, y este es el que mejor nota se llevará, de la afición del Lugo, de esos fieles que han respondido, de iniciativas muy bonitas de venir aquí a ver al Lugo, como hizo Gonza desde Argentina, y del sufrimiento de una afición que solo está a la espera de que lleguen por fin alguna buena noticia. Es lo único que piden, pero no acaban de llegar. Borja, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un placer, como siempre.
Thank you.
Bueno, ahí estaban las noticias de fútbol, un fútbol que nos trajo este fin de semana las buenas noticias, por ejemplo, del ascenso del Racing Villalbés y del Lugo femenino, pero que en principio ha acabado su temporada para los conjuntos lucenses de las máximas categorías. En baloncesto, a la espera de noticias en el Río Breogán, de esas posibles renovaciones de Hub y Holatz que parecen complicadas, del anuncio de los primeros fichajes que ya están cerrados o de las primeras renovaciones que también están apalabradas, hoy toca hablar del Durán McKennedy, sino al que le queda una pieza interior para cerrar su plantilla para la próxima temporada. Bueno, una plantilla que otra vez vuelve a tirar de jugadoras nacionales de nivel y que después de la buena temporada que hizo el Ensino sigue con Antonio Pernas al mando, con la renovación del cuerpo técnico, también con la continuidad de varias jugadoras y con fichajes importantes. Uno de ellos es el de Natalia Rodríguez, que muchos la conocerán por aquí en Galicia por su pasado en el Uniferrol, en el Baxi Ferrol, y que es uno de los refuerzos de este Durán McKennedy Ensino para la próxima temporada. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de hablar con ustedes hoy.
Bueno, lo primero, ¿cómo se fraguó este fichaje del Ensino, de Natalia por el Ensino? No sé si muchas conversaciones, si tenías más ofertas, ¿cómo fue? Cuéntanos.
No, la verdad que fue bastante sencillo y rápido, por así decirlo. Tanto a Pernas como a mí nos interesaba. Al final Lugo, bueno, ya conozco un poco Galicia y Lugo es una ciudad espléndida. El conjunto nacional y que confíe en jugadoras jóvenes, pues es lo que estaba buscando yo también. Y eso hizo que siguiéramos adelante con el contrato.
¿Cómo veías tú el proyecto del Ensino desde fuera? Ahora ya desde dentro, pero lo que dices, ¿no? Desde fuera mucha jugadora nacional, incluso jugadoras gallegas, gente joven y un equipo, bueno, que se va sentando poco a poco en Liga Femenina después de su ascenso hace unos años, ¿no?
Sí, creo que al final Perna siempre ha hecho un trabajo muy bueno con las nacionales, tanto cuando estaba en Leganés como ahora en Ensino este año. Creo que eso, tener el bloque más o menos le da continuidad. Y las que venimos nuevas, pues seguramente queremos, igual que yo, pues claro, queremos ayudar en todo lo posible.
Hablabas de ese bloque, supongo que también importante para ti, ¿no? La continuidad del cuerpo técnico liderado por Antonio, de jugadoras como Esther Castedo, como Ana Olaeta, como Blanca Millán, que sufrió una grave lesión, pero este año va a volver a estar con el equipo, como Lidia Yomi. Bueno, supongo que también viendo que tenían ya unas bases fuertes, ¿no?
Sí, está claro que tener como ese bloque que te continúa, pues está claro que se habla mucho de lo bien caído. Y que, bueno, jugadores que se han ido por poco, que también se habían planteado el quedarse, aún teniendo ofertas mejores, pues habla muy bien de lo que ha sido el trabajo con Pernas, que bueno, se ha reflejado también en cómo ha ido el año, a pesar de tener un equipo, como decías, más nuevo, con gente que venía por primera vez a la liga, entonces con mucha ilusión.
Andos un poco de directora deportiva, ¿quién te han gustado los fichajes que han llegado junto al tuyo? Bueno, por ejemplo, Laia Lamana, Imani Tate, Ceci Moate, bueno, jugadoras también con experiencia en la liga.
Sí, la verdad que eso, como decía, creo que las que venimos nuevas, como las que has nombrado, van a aportar muchísimo e intentar mejorar incluso el resultado de este año. Con Ceci tengo la suerte de que ahora en verano he podido compartir pista de 3x3 y la verdad que pintará un buen año, sí.
¿Y qué esperas para ti de esta temporada, Natalia?
Pues yo eso, quiero aportar todo lo posible. Sé que soy una jugadora polivalente, que aparte de tirar puedo hacer más cosas y quiero demostrar que puedo ayudar en todas las facetas que necesite el equipo.
¿Cómo te estás tomando el verano? Porque ya lo decías, ¿no? Que tú también andas metida en el baloncesto 3x3. Bueno, es una manera también de no parar en verano, ¿no?
Sí, se para eso. A lo mejor paras una semanita o dos, pero no de gimnasio, un poco de pista por desconectar, pero muy poco por lo que dices. Ahora viene el 3x3, tienes torneos y demás, entonces siempre tienes que estar a punto para prepararte para estos torneos.
Bueno, hablabas tú de la adaptación, para ti va a ser fácil, ¿no? Después de varias temporadas en Ferrol, Galicia ya te lo conoces bien, y en una temporada, por cierto, especial para Galicia, no solo por ese derbi con el Baxi, sino también por el ascenso del Celta. Bueno, va cogiendo salud el baloncesto gallego, ¿no?
Sí, la verdad que me hace muchísima ilusión eso, tener tres equipos en Galicia. Al final, en Galicia, donde me he terminado de formar, donde ha sido mi primera etapa como profesional, estar tan cerca de los míos, aunque sea el Lugo, ahí rival, pues me hace mucha ilusión y volver a la Malata después de ese descenso y otra vez el ascenso será ilusionante jugar. Y bueno, y el Celta pues increíble, muy merecido y un playoff impresionante.
Pues Natalia Rodríguez, uno de los nuevos fichajes del Ensino. Te iba a decir que te dejamos descansar, pero ya lo has dicho tú, que poco vas a descansar en verano, así que te deseamos mucha suerte para tu etapa en el Ensino. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Deportes. COPE más Lugo. Deportes. Estar informado.
We'll be right back. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Decía yo que había buenas noticias en el Arenal MB con las continuidades de Carolina Camino y de Lucía Prol, que hablaba así de su renovación.
Bueno, nada, estoy muy contenta de renovar otro añito más con el club. Creo que el año pasado nos quedamos con la espinita clavada de conseguir, bueno, los objetivos que habíamos propuesto al principio de temporada. Por diferentes motivos no pudimos conseguirlos, pero bueno, estoy contenta por la temporada pasada, a pesar de los resultados. Y nada, quiero otra vez renovar en el club, bueno, porque es mi club de toda la vida, estoy muy a gusto allí en mi casa.
Bueno, las palabras de Lucía Prol, que ya digo, junto a Carolina Camino, uno de los emblemas de este MB femenino que va a estar dirigido por Pascual Saurín. Y para terminar el programa de Calvar de Fútbol Sala, nos vamos a Copa de la Costa para saludar a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué podemos contar hoy?
Bueno, pues rápidamente contar que el Rivera Fútbol Sala con su equipo cadete va a jugar ese campeonato de España de clubes, precisamente con sede en Móstoles, fin de semana 17 y 18 de junio, y en el primer partido le ha tocado con uno de los grandes, el Pozo. Hay que destacar que también está en ese grupo Barcelona y el Ciudad de Móstoles como organizador. Pero tenemos que hablar del sí. Melilla. ¿Y por qué tenemos que hablar del Melilla? Porque es el equipo que tiene de rival el próximo fin de semana el Club Deportivo el Lugo Sala en relación a ese esa plaza que queda ahí para estar la próxima temporada en superior categoría. Hace muy poco tiempo finalizaban los entrenamientos el equipo melillense y tenemos oportunidad de hablar con su entrenador. Óscar García Poveda, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por Melilla en esta recta final de la temporada?
Bueno, sabíamos que iba a ser una temporada muy difícil, que así ha sido, y bueno, sí que es cierto que cuando empezamos en agosto nos planteamos la posibilidad de pelear por el ascenso, afortunadamente por después de la liga regular y de pasar estas eliminatorias, pues bueno, hemos conseguido meternos en la final y evidentemente pues ahora que estamos en la final a pelearla.
Lo que pasa es que es un poco largo el playoff, ¿no? Muchas eliminatorias.
Sí, al final es muy, muy difícil ascender, porque estamos hablando que de 96 equipos ascienden 3 con 6 grupos. Entonces, al final es muy, muy complicado. Por eso, bueno, creo que los 6 equipos que estamos en la posibilidad de ascender somos unos privilegiados porque, evidentemente, como te decía, de 96 equipos hemos quedado solo 6 y bueno, creo que cualquiera hubiera merecido ascender, pero bueno, desgraciadamente solo pueden ascender 3.
El Melilla que ha hecho una buena temporada, que terminaba segundo en la clasificación de la liga regular, ¿no?
Sí, bueno, hemos sido primeros prácticamente toda la liga. Creo que de 30 jornadas han sido 26, 27 las que hemos sido líderes. Y bueno, al final los últimos partidos sí que es cierto que pillamos ahí un pequeño mini bache que perdimos 2 partidos seguidos y eso nos costó la primera posición, pero bueno, contento como te decía porque creo que el equipo ha hecho una temporada magnífica y más ahora que evidentemente casi con el playoff ya estábamos contentos, pues ahora está la final con muchísimo más.
Y sobre todo jugando con jugadores que podemos decir de la casa, ¿no?
Sí, hay jugadores que son históricos aquí de la ciudad de Melilla que han estado durante muchas temporadas en el club melillense. Y bueno, sí que es cierto que somos mucha gente también que hemos venido de fuera para intentar echar una mano a este proyecto y bueno, como te decía, pues evidentemente contento de la situación en la que nos encontramos.
Bueno, el próximo sábado que os visita el Lugo, equipo que creo que también ya conoces, ¿no?
Sí, conozco a muchos de los jugadores que están en el equipo, conozco a muchos de los dirigentes también del club, porque bueno, somos amigos y incluso muchos de los jugadores han sido rivales míos en otros equipos y bueno, ¿qué os voy a contar? Pues evidentemente se trata de un verdadero equipazo que bueno, ha sido muy superior a sus rivales en la temporada regular y evidentemente, pues bueno, creo que en el sorteo no hemos tenido demasiada fortuna porque nos ha tocado un gran equipo y evidentemente, pues bueno, a preparar la semana de trabajo bien para intentar hacer un buen resultado aquí en Melilla que nos lleve a acercarnos un poco más a esa posibilidad en Lugo la semana que viene.
De todas formas, yo creo que de poco sirve lo que se ha hecho ya en liga regular. Ahora mismo estamos hablando de dos partidos, una eliminatoria, y el que los gane está en primera, en segunda, perdón.
Sí, así es, así es. Yo creo que los playoffs no tienen nada que ver con la liga regular. Bueno, al final pues tenemos experiencia de haber disputado otros playoffs y demás, y bueno, sabemos que la dificultad de los playoffs es completamente otra, ¿no? Entonces, pues bueno, como te decía, tenemos que intentar hacer una buena semana de entrenamiento. Sabemos que tenemos una desventaja, evidente, porque nosotros jugamos el primer partido en casa y la otra se decidirá. La eliminatoria de 80 minutos será en Lugo. Y bueno, eso es lo que estamos, intentar preparar, como te decía, la semana para hacer un partido aquí en casa el sábado.
¿Cómo tienes el equipo? ¿Vas a poder contactar con todos? Creo que tienes algún jugador con alguna molestia.
Sí, bueno, me río porque ya llevamos prácticamente durante toda la temporada con una serie de vicisitudes muy grandes, al final con jugadores, con dos jugadores que venían de cruzado, un jugador que se tiró 24 semanas con un dedo roto, hemos pedido a dos jugadores durante 11 semanas, hemos tenido una baja en el equipo, el portero que es sargento del ejército ha estado fallando de muchas semanas, bueno, al final ya te digo, hemos tenido una serie de cosas que evidentemente después de 10 meses que se cumplen hoy desde el inicio de la temporada, pues imagínate, ¿no? Llegamos justitos de fuerzas, pero bueno, yo creo que en este tipo de partidos ya no le duelen a nadie, ¿no? Aunque estén tocados, pues yo creo que van a disputar todos el encuentro, a pesar de que, como te digo, pues evidentemente no estamos en las mismas condiciones, evidentes de cuando empezamos.
Me imagino que ya has visto algún vídeo del Lugo, ya decíamos que referencias las tienes. No sé si hay alguna cosa que te preocupe más que otras.
Bueno, evidentemente, a ver, la experiencia de los jugadores veteranos del equipo y el talento que tienen es abismal. Y luego los jóvenes sí que me han sorprendido, que no los conocía. Conocí a algunos, pero a todos no, y bueno, creo que tiene un equipo importante en esa mezcla de veteranía y juventud que les hace un equipo muy, muy peligroso. Entonces sí que es cierto que no te voy a engañar, que a los jugadores jóvenes no los conocía, pero bueno, me han gustado bastante, y a los jugadores veteranos, pues evidentemente sí que lo conocía de enfrentarme a ellos, y ya te digo que la experiencia que tienen y la calidad que tienen, pues bueno, nos van a poner las cosas muy difíciles, pero como te decía, las finales hay que jugarlas.
Hay que jugarlas. ¿En qué se tiene que fijar Dani, el entrenador del Club Deportivo Lugo, de tu equipo? ¿Qué le contamos?
Bueno, al final yo creo que él también sabe que al final si nosotros estamos en la final de un playoff es por algo. Y al final, pues bueno, yo creo que evidentemente desde el respeto sabemos que somos dos equipos que estamos ahí por merecimiento propio y que bueno, una eliminatoria en una final de playoff pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, si fuera la eliminatoria un partido, no sabría qué decirte, pero evidentemente siendo a dos, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues yo creo que él debe saber, yo creo que sabrá informar igual que nosotros y bueno, nosotros somos un equipo que hemos quedado en la parte alta, ellos también, por lo tanto creo que va a ser una lucha de poder a poder.
El sábado que vais a estar apoyados por vuestra afición, al sábado siguiente os va a tocar lo contrario, sufrir la afición de Lugo, ¿no?
Claro, es lo que te decía, que para nosotros era importante el tener la vuelta en casa, no ha podido ser, entonces bueno, sabemos que como te decía, tenemos que hacer un buen partido aquí en Melilla que nos lleve a por lo menos tener opciones, ¿no? Una vez que juguemos en Lugo, porque al final ganar a domicilio nunca es sencillo y bueno, tenemos que tratar, como te decía, de pensar únicamente ahora de momento en este partido que tenemos el sábado e intentar hacer un buen resultado.
Óscar, muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Pues ahí estaba la charla que tenía Miguel con el entrenador del Melilla, el rival del Lugo Sala. Miguel, un fin de semana en el que también se la juegan, sobre todo el Burela masculino y también a domicilio, en cancha de la Alcira, ¿no?
Así es, y los dos equipos preparando ese partido el próximo fin de semana. ¿Quién se la juega? Pues podríamos decir más ahora mismo, pues el equipo masculino, porque en el equipo masculino están tratando de recuperar algún que otro efectivo de cara a ese compromiso del próximo sábado, porque el pasado fin de semana terminaron muy justitos y muy justos de fuerzas. Eso sí, también está el Alcira muy justito de fuerzas, pero tiene algún que otro efectivo más. Se está trabajando, yo digo, intentar poder contar con algún jugador más, porque jugadores lesionados como Pitero, Riquelme, hay algún otro más que atraviesa con algunas molestias y se está intentando que alguno llegue para ese partido del próximo sábado y forzar el tercer compromiso el martes en Vistalegre.
Pues a ver si lo logra. Mañana más, Miguel, muchas gracias.
Un saludo hasta mañana.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este miércoles 7 de junio de 2023. Nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4. Un saludo.